Bueno, buenos días. Como prometí, lo prometido es deuda, voy a acabar con el curso de la teoría de los ingresos públicos. Vamos a seguir por donde nos quedamos, en el capítulo 11. Bueno, esto ya lo empezamos a dar, objetivos e introducción. Dijimos que la conducta del inversor, tratábamos las consideraciones objetivas del inversor. Y para su conducta racional se considera una distribución de probabilidad. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Pues es el mostrar todos los resultados posibles de un experimento y la probabilidad de cada resultado, que se dé cada resultado. Un poquito de estadística, de matemáticas, bastante fácil de entender, para comprender un punto de vista de la conducta del inversor, consideración objetiva del inversor. También hay unas consideraciones subjetivas que, como siempre, viene bien, se puede representar en la figura 11.1, que es el comportamiento de un inversor. Busca siempre las inversiones más arriesgadas, que suelen ser las más rentables, y tenemos las consideraciones subjetivas del inversor con la familia de curvas de indiferencia del inversor, que una vez hace la tangente con la curva anterior objetiva, la curva anterior de la curva activo óptimo, contra más riesgo, mayor rendimiento, con la curva de utilidades subjetivas del inversor. La tangente da un equilibrio gráfico. Sería en este punto. Este sería el punto de análisis del modelo. Consideraciones objetivas, distribución de probabilidades, y subjetivas, pues la posición de bienestar del inversor. Este es el modelo que se va a utilizar en esta lección. En el primer caso, cuando se introduce un impuesto proporcional que no compensa pérdidas, tenemos siempre, según el modelo anterior, que el rendimiento esperado I es igual a las ganancias menos las pérdidas esperadas. Entonces, si introducimos un impuesto proporcional del tipo T minúscula, el rendimiento esperado después de impuestos sería esas ganancias esperadas por 1 menos t, ganancias menos el tipo por las ganancias, menos las pérdidas, en el 11.3. Hacemos una simple regla de 3. Si el rendimiento esperado que hemos visto aquí sería el 100%, el rendimiento menos el impuesto, menos el rendimiento esperado después de impuestos, sería igual a un porcentaje, x. Esta proporción x, según esta regla de 3, nos da el 11.4, tipo por las ganancias esperadas dividido por el rendimiento esperado es igual a un porcentaje. Este siempre sería el porcentaje introduciendo un impuesto que compensa pérdidas. Este capítulo no es muy importante de cara a exámenes, han salido 3 veces solamente de 52. Entonces, relativamente no es importante esta lección, y el modelo de estudio es bastante fácil. La introducción de cualquier tipo de impuesto requiere utilizar esta regla, y esta fórmula, y esta proporción. Entonces, hay que ir comparando lo que nos da cada proporción según el impuesto que introduzcamos. Comparamos con impuestos sin compensación, el rendimiento se reduce en una proporción mayor que la del tipo del impuesto. Con este tipo de impuestos, luego cada vez que introduzcamos un impuesto nos va a dar una proporción, si es mayor, igual o menor que el tipo que pongamos, que introduzcamos en el modelo. con este tipo de impuesto proporcional que no compensa las pérdidas, el inversor tiene dos efectos contradictorios. Siempre se tienen que tener también en cuenta al comparar el modelo, y el impuesto que se introduzca. Primer efecto, se graban sus ganancias, quiere decir que el riesgo de las inversiones reduce el riesgo, porque las ganancias que obtienen se ven reducidas por el impuesto y por no poder deducir las pérdidas. Y el segundo efecto será compensar la pérdida del impuesto realizando inversiones más rentables, pero con mayor riesgo. ¿Para qué? Para obtener mayor rendimiento y compensar así la merma causada por el impuesto. Eso favorece el crecimiento económico, este segundo efecto. El resultado final del impuesto, que no compensa las pérdidas, es indeterminado, es ambiguo y depende de los dos efectos parciales, el primero o el segundo, que tenga mayor intensidad relativa, para poder asegurar lo que ocurra, los efectos finales. Y así podemos introducir otro impuesto que sí compensa las pérdidas, haríamos exactamente el mismo análisis, miraríamos la fórmula, qué es lo que ocurre con la fórmula, qué ocurre, qué efectos introduce y qué resultado, y el resultado final que, de lo que ocurre. Esto lo dejo ya a vuestro albedrío. En tercer caso, pues un impuesto proporcional que sí compensa parcialmente las pérdidas, lo mismo. ¿Qué resultado final hay? Es un vuelo que estoy dando muy alto, muy muy rápido, pero se trata de que estudiéis vosotros. Yo os doy las pautas, bastante fáciles de entender. Y bueno, siguiendo estas pautas, las conclusiones que ocurren en los casos segundo y tercero, pues se comparan y se estudia. ¿Qué pasa con dos activos financieros? También hay cuatro cuadrantes muy fáciles de entender. Un inversionista con una cartera de dos activos, ¿cuál es la combinación más rentable? También lo dejo a vosotros. Efectos de la imposición sobre la inversión real en la empresa, pues el proceso de inversión real en la empresa o incremento del stock de capital es para emplear nuevo capital en la producción. Este es otro tipo, no es la inversión privada, esta es una inversión en la empresa. También hay ejercen efectos renta y sustitución que pueden incrementar y disminuir la inversión privada. Se utiliza el modelo de la teoría neoclásica de la inversión. Vale. El capital utilizado es función de su coste financiero y de la depreciación. Este es el modelo que se utiliza para la empresa. Esta es la figura, coste marginal y la productividad marginal del capital. Este será el modelo que se utilice. Y la inversión e incremento del stock de capital sin impuestos, pues a medida que aumenta el stock de capital de cada empresa, cada unidad adicional de capital aplicada en el proceso productivo genera en la empresa un incremento de producción decreciente, cada vez menor, y los costes de utilización del capital crecen a la vez que lo hace dicho stock. El equilibrio de este stock de capital se obtiene en el punto de intersección de la figura, en el punto EQ interior, de la línea de productividad con la de coste marginal. En este punto es el equilibrio. Estoy utilizando el modelo que se hace para la inversión real en la empresa. La empresa no debe quedarse en el punto, como dice aquí, punto K1, en este punto, porque una unidad adicional de capital le produciría más de lo que le costaría. La productividad o la producción sería mayor que el coste. Y no debe pasar del K2 de esa figura, pues un incremento de producción que le generaría esta última unidad de capital sería menor que lo que le costaría. El punto óptimo sería el punto de equilibrio EQ, de producción y de coste. Serían los dos, producción igual a coste. efectos de la imposición sobre la inversión real de la empresa, analíticamente se utiliza la condición de equilibrio que hemos dicho en la figura, que se utilizaría la productividad marginal del capital, X' por el precio de X, y la cantidad de capital por I más D, que sería el coste marginal del capital. En equilibrio, el valor de la productividad marginal de capital coincide con el coste. La última unidad de capital invertida por el empresario no le reporta ni beneficios ni pérdidas. Y en el equilibrio, ¿qué ocurre? Pues el beneficio igual a los ingresos menos los costes sería igual a cero. Este sería el equilibrio de la empresa. Productividad marginal de capital menos coste marginal de capital igual a cero. Este sería el punto óptimo del equilibrio. Ahora, si introducimos un impuesto en este modelo analítico, perdón, que vamos a impuesto. Analíticamente, la condición anterior de equilibrio, pues introducimos el impuesto T, el tipo proporcional T, se lo multiplicamos al beneficio por la parte izquierda y a la otra fórmula desarrollada por la parte derecha, ingresos menos costes. En equilibrio, con impuesto y sin impuesto, la última unidad de capital invertida no tiene ni beneficio ni pérdida. No se genera ninguna carga tributaria y el impuesto no incentiva ni desincentiva la inversión. Es un impuesto, como llamaríamos en otros capítulos, un impuesto neutral. Hay que mirar también lo que quiere decir cada uno de los componentes de los ingresos. Sería X' por Px, sería el valor del incremento de producción obtenido mediante la inversión adicional de un euro. Valor de la productividad marginal del capital. La K sería inversión real que puede realizarse. La I, pues el interés de mercado. La D, la tasa de depreciación de efectiva de los bienes de equipo. Y este, como hemos dicho aquí, el menos K por I más D sería el coste de utilizar el capital antes del impuesto. Valor, el incremento de producción mediante la inversión adicional de un euro. Y este sería el coste. Muy fácil de entender. Y es el modelo que se utiliza en este capítulo. Cada capítulo hay un modelo de utilización. Se puede utilizar otros más complicados, que ya lo utilizaréis en otras asignaturas de microeconomía, en donde se complicará más la actuación y el análisis. Bueno, pues aquí otra forma, imposición empresarial con financiación interna y externa, otra forma de utilizar el modelo. Siempre ingresos menos costes igual a cero sería el punto óptimo, la condición de equilibrio. Bueno, cuando no se deduce el coste, en fin, hay varias formas según el impuesto que se introduzca. Varios resultados y las conclusiones. Esto os lo dejo ya a vuestro. Podéis coger el resumen este de PowerPoint, pero podéis hacer vosotros un resumen de según qué imposición se introduce en la empresa, pues así tenemos un resultado. Con amortización acelerada, la conclusión lo mismo. El mismo modelo, y de ese modelo se saca una conclusión según el impuesto que se introduzca en la empresa. No voy a hacer más deducción a la cuota de un porcentaje de capital invertido. Otra forma, pues analíticamente con la fórmula qué ocurre, y la conclusión. Podéis hacer un pequeño cuadro, muy fácil, ya digo, muy fácil de hacer, los efectos que producen en la inversión real. Yo voy, esto no voy a ampliarlo más porque creo que es fácil, muy fácil de estudiar. Y pasamos al capítulo 14, más importante, dejar al examen. Estamos hablando de un capítulo que sale 33 veces en 12 años, sobre 52, es muy importante este capítulo. El siguiente capítulo 15 serían 25 veces, pero este capítulo 14 es muy importante. Salen muchas preguntas y suelen ser los capítulos que a veces uno se prepara peor, porque son los últimos y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Quizá desde el capítulo 5, no, desde el capítulo 7, perdón, desde el 7, el que más frecuentemente relativamente sale es este, capítulo 14. Hay que tenerlo en cuenta de cara al examen. Y tenemos capítulo 14, derecho de señoreaje y deuda pública, la empresa y los precios públicos. Objetivos que tenemos, pues estudiar las tres fuentes de los ingresos públicos: imposición, deuda pública y emisión de dinero, y el derecho de señoreaje, que va conjunto con la emisión de dinero. El estudio sería otro objetivo, estudio de la empresa pública y de los precios públicos. La introducción que tenemos de este capítulo: para financiar el gasto público, el Estado tiene tres medios. Ingresos ordinarios, impuestos, tasas, contribuciones especiales, sería una forma de ingresos. Otros ingresos financieros, la deuda pública y los créditos con entidades financieras. Y el tercero, poner en marcha la máquina de crear dinero, o el incremento de la cantidad de dinero en manos del público, que le vamos a denominar derecho del señoreaje, ¿eh? Que ahora veremos lo que es. Derechos de señoreaje, 14.1, o imposición implícita, le titula el epígrafe. El origen, pues era el beneficio que percibía la autoridad emisora por acuñar una pieza cuyo valor intrínseco, cuyo valor interior de la pieza era menor que el nominal. Este es el origen, pero es un derecho exclusivo o monopolio del sector público para producir de forma discrecional pues cantidad de dinero en manos del público. Es una fuente de beneficio y una forma de ingreso público, vía financiación del gasto público sin coste para el Estado. El señoreaje es un impuesto implícito o disfrazado, llamaríamos, que alguien ha de pagar, ¿eh? Aunque quien lo paga no siempre lo sabe que lo está pagando. El concepto de señoreaje creo que se entiende, ¿no? ¿Entiendes ahora lo que es el derecho de señoreaje? ¿Lo entendéis? ¿Qué tipo de interés percibes por tener 100 euros emitidos por el Banco Central Europeo en tu cartera o en tu bolsillo? Ninguno. No recibes nada por tener dinero en el bolsillo. Pues son los intereses que se dejan de percibir por mantener en la cartera y en los bolsillos saldos monetarios reales sin percibir ningún tipo de interés. El tipo de interés a cobrar es cero patatero. El dinero emitido en efectivo es como un título de deuda. Quizás se puede entender mejor, por el que el banco emisor no paga intereses y como contrapartida a dicha emisión de efectivo puede adquirir otros activos, divisas, recuperar títulos de deuda pública, otorgar préstamos a instituciones financieras, etcétera, 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 y también puede intercambiarlo por bienes y servicios. Eso es el derecho de señoreaje, que suena como muy antiguo, pero es muy fácil de entender, ¿eh? ¿Cómo cuantificar ese señoreaje? ¿Cuánto es el derecho? Pues se estima por el flujo. Hay varias formas de estimarlo. Como siempre, hay varias teorías. Se estima por el flujo de fondos o flujo de bienes y servicios producidos en la economía, que pueden ser adquiridos por el sector público emitiendo dinero. En un mundo con inflación, el señoreaje responde a esta fórmula: incremento de los saldos monetarios nominales dividido por la tasa de inflación, ¿eh? Son los saldos monetarios reales. Esto sería, si el incremento de estos saldos monetarios nominales le o sea, lo repartimos en que es igual este incremento a un porcentaje de la cantidad de dinero en manos del público que llamaremos MT, MT minúscula, sustituimos en la fórmula 14.1, tenemos esta otra fórmula de los saldos monetarios reales. Esta mi, que es la tasa de crecimiento de cantidad de dinero en manos del público, esta mi, este porcentaje del incremento de los saldos, sería la cuantía real del derecho de señoreaje. Esta mi equivale a un impuesto sobre las personas que mantienen los saldos en efectivo. Hay diversas versiones de estimar esta mi. Se llama así esta letra griega. Como siempre os he dicho, hay varias formas de varias teorías. La primera, forma de cuantía de mi, señoreaje como un impuesto inflacionario de Friedman, donde dice que esta mi sería igual a la tasa de crecimiento de los precios. Las variaciones de la cantidad de dinero repercuten en los precios y por ello el tipo impositivo, o tipo o tasa de crecimiento del dinero, mi, es equivalente a la tasa de crecimiento de los precios. El señoreaje se identifica con el impuesto inflacionario y es igual a la pérdida de valor experimentado por los saldos de dinero en efectivo en manos del público en un periodo de tiempo. O sea, cuantía del señoreaje número 1, primera teoría de Friedman, pues sería esta fórmula. Veremos que hay otra forma, segunda forma de cuantía de señoreaje, y como aumento de la oferta monetaria de los saldos reales en función de, aquí la teoría de Marty dice que es la suma de las tasas de crecimiento de los precios, la PIB, más la tasa de crecimiento del PIB, que le llamaremos representado por la PIB. El señoraje es la suma del impuesto inflacionario anterior y la cantidad de dinero que ha de emitirse para financiar el crecimiento de la producción real de la economía. Sería los dos componentes, sería igual a la tasa de señoreaje. ¿De acuerdo? Esta es la cuantía de la segunda teoría. Y la tercera dice que se estima el señoreaje, según Fels, por el tipo de interés de la deuda pública. Estima el derecho del señoreaje por el tipo de interés que habría tenido que satisfacer y se ahorra el Estado de haber recurrido a la deuda pública para obtener los mismos recursos. Esta PIB, esta MI que habíamos dicho antes, pues sería igual al tipo de interés de la deuda, a MI. A MI sería igual a I sub D. El señoraje es un impuesto sobre los saldos monetarios reales, cuyo tipo de gravamen sería el interés de la deuda. Si la deuda pública está al 7%, pues ese 7% sería equivalente al derecho de señoreaje. Sería esta tercera cuantía, muy fácil de entender si preguntaran cuáles son las teorías sobre el derecho de señoreaje, pues fácil de entender y fácil de explicar. Por ejemplo, un ejercicio de la tercera forma, si el dinero real existente en un año es 8,94 millones de unidades monetarias y el ID, el tipo de interés de la deuda, es el 5%, ¿cuál es la cuantía de señoreaje? Tenemos la fórmula anterior, tipo por 1, 5% sería 0,05 por 8,94 millones de unidades monetarias, nos daría un total del derecho de señoreaje igual a 447.000 unidades monetarias. Este sería el MI que habíamos que buscado, ¿no? Son los intereses que los agentes económicos dejan de percibir por mantener saldos monetarios reales en su bolsillo, en lugar de tener deuda pública, y que el sector público no paga a nadie. Bueno, este ejercicio es fácil de entender. Hay que hacer también ejercicios que hay en el libro de problemas, ¿eh? Coeficientes obligatorios para las entidades de crédito, fácil también de entender. si me viaje el derecho anterior se haya relacionado con ellos, pues está el famoso coeficiente de caja, C%, se exige a las instituciones bancarias que mantengan reservas líquidas en el Banco Central en una proporción dada de sus depósitos, que lo llamaremos C, una proporción C tanto por ciento, sin que pueda ser invertido ni prestado a nadie. Ejemplo, por ejemplo, un coeficiente de un C igual a 2% significa una coeficiente de caja que por cada 100 euros que depositamos en ahorros en una entidad, este mantiene 2 euros como reservas legales y tiene la capacidad de invertir o conceder el resto, que serían 98 euros. Muy fácil de entender. Otro coeficiente que ya está obsoleto, pero que quizás se tenga que volver a introducir, es el coeficiente de inversión obligatoria y mayúscula porcentaje. Consiste en un tanto por uno del total de depósitos que las entidades de crédito deben materializar obligatoriamente en deuda pública, forzosa a un tipo de interés. Y superíndice asterisco. Y este I es menor o es mayor que el interés del mercado. Perdón, es mayor, es menor, es menor. Es menor. Ejemplo, un coeficiente de inversión al 10% significa por cada 100 euros que depositamos, esta entidad debe invertir 10 en deuda forzosa del Estado. Y solamente puede invertir en otras cosas en su negocio en 90. Hay problemas de rentabilidad. Hay dos problemas de rentabilidad en las entidades de crédito. Primero, las reservas del dinero que las entidades han de mantener en efectivo para cubrir el coeficiente de caja primero que hemos visto, implica una pérdida de rentabilidad equivalente a los depósitos por ese coeficiente por el tipo de interés de mercado menos cero, que sería el tipo de interés que paga el Estado. Unos depósitos del banco X de 5.000 millones de euros a un tipo de mercado a 0,04 y un coeficiente de 0,02 dan una pérdida de rentabilidad de 4 millones de euros. Eso sería una forma de explicar este problema de rentabilidad que pierden las entidades. Segundo problema de rentabilidad para las entidades, que el tipo de interés de operaciones financieras que el Estado obliga como rentabilidad a la inversión obligatoria siempre es inferior, es que aquí está que me había equivocado anteriormente, al tipo de mercado, siempre es menor, paga menos intereses, paga menos tipo de interés por las deudas, en teoría, porque ahora según que si hay crisis paga más, pero como este tipo de inversión ya es obsoleta, no obliga, no hay obligación del Banco Central a las entidades, por lo menos en la Unión Europea, aunque digo que se tendrá que volver a introducir, pues por ejemplo unos depósitos del banco de 5.000 millones de euros al tipo de interés de mercado 0,04, un coeficiente de inversión de 0,1 y un tipo de interés de deuda de 0,01 dan una pérdida de rentabilidad de los 5.000 por el tipo de inversión, el coeficiente de inversión, por el tipo de interés y por el tipo de interés de la deuda. Da una pérdida de rentabilidad de 15 millones. En este ejemplo, para que veáis claro los problemas de rentabilidad de las entidades por mantener tanto en caja o en inversiones los coeficientes que obliga el Banco Central de cada país. Pasamos al 14.2, aspectos institucionales de la deuda pública, concepto, clases y terminología en el ciclo vital y concepto de deuda pública. Una forma habitual de financiar los gastos públicos, y desgraciadamente lo estamos viendo, y los déficits públicos, es emitir deuda pública. Hay un teorema que suele salir mucho en exámenes, que se llama el teorema de neutralidad o de equivalencia ricardiana, donde la deuda pública y la imposición son equivalentes, o mantiene esta teoría que la deuda pública y la imposición son equivalentes. Vamos a borrar este teorema. Emitiendo deuda hoy, incremento de la deuda y ahorramos impuestos hoy. Ahorramos menos el incremento de impuestos en el subcero, que decían, en el año cero, ¿no? Y equivale a pagar impuestos mañana, que sería el tiempo 1, incrementos de impuestos 1 dividido por el valor de la 1 más el tipo de interés de mercado. Este es valor actual en una cuantía igual en valor presente actual a esa reducción de impuestos de hoy. Esta teoría indica que el incremento que hemos dicho de deuda equivale a no pagar impuestos en este año, porque hacemos deuda y no pagamos impuestos en el año cero, pero equivale al año siguiente a pagar unos impuestos al valor actual, ¿eh? Así de entender esta fórmula, y en esa se basa el teorema de neutralidad o de equivalencia ricardiana de David Ricardo, nada menos, del siglo XIX. ¿Eh? Bueno, hacemos un análisis analítico de incremento de la deuda. Hacemos el valor actual de la deuda, que ya hemos hecho en otros capítulos, y el segundo, y el valor de los impuestos en años sucesivos. Y ese sería el teorema de neutralidad o equivalencia ricardiana. Pasamos entonces, muy fácil de explicar, nada más. Clases de deuda pública, los rasgos distintivos no voy a, simplemente lo voy a dar por encima. El plazo de duración de la deuda a corto plazo sería menor o igual a un año, deuda a largo plazo mayor de un año. Según el ámbito espacial, interior o exterior, sería la deuda. El ámbito institucional, pues es del Estado, de comunidades autónomas, de las comunidades o de los entes locales, de las empresas públicas, de la seguridad social, etc. Y hay que hacerse un poquito de también glosario de términos de emisión, lo que quiere decir la emisión, la suscripción, la conversión, la amortización y el refugio. Esto hay que hacerse un pequeño resumen, muy fácil de, por si preguntaran algún concepto. Y vamos ya al problema, vamos a ver, problemas económicos de la deuda pública. Implicaciones económicas del teorema que hemos visto antes, del teorema de la equivalencia ricardiana. Que dice que la proposición implícita es en el teorema de equivalencia de David Ricardo, es que los impuestos y la deuda pública son medios de financiación con efectos similares, y elegir uno u otro pues es lo mismo. La cuantía de los impuestos no pagados hoy por la emisión de la deuda equivale al valor presente de los impuestos que habrán de pagarse mañana para hacer frente al pago de los intereses y amortizar el capital principal de la deuda pública. El desembolso del pago del impuesto implica reducir consumo y ahorro de los contribuyentes, equivalente a la que derivaría de la emisión de la deuda pública. Eso es lo que quiere decir esta implicación económica del teorema. Vamos a esta proposición descansa en 6 hipótesis o supuestos. La implicación de David Ricardo, y solo puede darse si se cumplen esos 6 supuestos. En otro caso, la elección entre imposición y deuda como medio de financiación dejaría de ser igual, de ser indiferente. ¿Sí? Hay que estudiar esos 6 supuestos, os lo dejo a vuestro estudio, y pasamos a... Y solo se da si se dan esos 6 supuestos de David Ricardo, ¿no? El siguiente epígrafe es generalización intergeneracional entre generaciones del teorema de anterior, y tienen pues una ampliación del teorema de Barro, ¿eh? Existe la convicción de que la imposición como medio de financiar el gasto público es un coste soportado por las generaciones actuales, y la emisión de la deuda pública lleva una carga a las generaciones futuras al tener que pagar los impuestos necesarios para financiar sus amortizaciones e intereses. Frente a esta convicción general, que sería Robert Barro, en su teorema de Barro, ampliación del teorema de la equivalencia ricardiana, sostiene que esta traslación de la carga de la deuda hacia generaciones futuras no se produce, no ocurre en absoluto. Para Barro, los agentes son racionales y las generaciones actuales mantienen vínculos económicos con las futuras vías, con las futuras generaciones, vía donaciones o herencias. Las generaciones actuales nos comportamos como si hubiera un horizonte de vida infinito y la emisión de deuda pública les lleva a generar un ahorro adicional que vamos transmitiendo a las generaciones futuras. ¿Para qué? Para que paguen esa deuda pública. Y serán estas las que harán, las generaciones futuras, las que harán efectivo el pago de la deuda emitida hoy. Pero el sacrificio recaerá sobre las generaciones actuales, que habrá generado el ahorro con el que formalizará el pago. Aunque el pago lo hagan las futuras. Ese es el teorema de Barro. Si esta proposición es cierta, la deuda pública no se percibe como riqueza neta y no produce efecto sobre el consumo ni la demanda agregada, cumpliéndose la equivalencia ricardiana de que la deuda equivale a impuestos. La proposición de equivalencia de Barro es una teoría económica que sugiere que el déficit fiscal, esto es lo que sugiere la teoría esta en concreto, no afecta, según unos supuestos que Barro da, pues dice que el déficit fiscal que se genere no afecta a la demanda agregada y sugiere que los intentos del gobierno de influir sobre la demanda agregada mediante la política fiscal están condenadas o condenados a fracaso. Esta idea se pone frontalmente a lo que es la teoría keynesiana de siempre. No existe evidencia empírica del teorema de Barro. Pero es interesante ver que un déficit público que se hace para ir contra la crisis, pues puede no dar resultados. A lo mejor la teoría de Barro se da en una probabilidad de un porcentaje, ¿no? Muy interesante conocer estas nuevas teorías. El epígrafe 14.3.3, principales posiciones respecto a la deuda pública, este 14.3 es el capítulo que sale más en los exámenes. Principales posiciones respecto a la deuda pública en la historia del pensamiento económico. Las concepciones clásicas keynesiana y moderna, la clásica keynesiana no se estudia, no entran para el estudio, y solamente se estudia la posición moderna, que responde a tres preguntas. ¿La demanda pública es distinta de la privada? ¿Existen entre ambas alguna diferencia esencial? Veremos cómo contestamos a esta pregunta. Y la segunda, ¿genera o transfiere la deuda pública su carga a generaciones futuras? ¿En la deuda pública un mecanismo para trasladar la carga que implica la realización actual de un gasto público hacia el futuro? Y tercera, ¿es análoga o distinta la deuda pública interior de la exterior? ¿Es indiferente emitir deuda interior que exterior? Estas son las preguntas que en todas las posiciones del pensamiento económico se responden, pero solamente tenemos las que responde la posición moderna, que son las que entra para el examen, que son del economista Buchanan, y critica la posición keynesiana. La primera respuesta de la primera pregunta, la deuda pública y la privada, presentan ciertas características que permiten sostener que son iguales. La segunda pregunta, ¿genera o transfiere la deuda su carga a generaciones futuras? Para Buchanan, los que soportan la carga de la deuda son las generaciones actuales o las futuras, que son las que afronten el pago de intereses y del capital, y son las que experimentarán una disminución de su bienestar como consecuencia de la utilización de deuda pública en lugar de impuestos. Y lo experimentarán en el momento de pagar tales impuestos, ya sean las actuales o las futuras, según en el momento en que se pagan tales impuestos. La tercera respuesta es análoga de elegir deuda pública exterior e interior, pues se debe realizar en función de su costo. Y los efectos son idénticos para Buchanan. Cuando se emite deuda pública, ¿se transfiere su carga hacia el bienestar de las generaciones futuras? Responder si existe o no traslación de la carga no es fácil, ya que el bienestar de dichas generaciones depende de dos factores. Todo según la teoría de Buchanan. El primer factor depende del tipo de política de emisión de la deuda, si es ocasional o si es deuda permanente. Aquí sí que hay que hacerse, pues, un pequeño cuadro que si a alguien le interesa, a través del foro me lo puede preguntar. Yo le envío el cuadro, este cuadro, bueno, o otros similares. Principal exposición respecto a la deuda pública en la historia. Según tipo de emisión de la deuda pública, de Buchanan, puede ser, si es ocasional, teniendo en cuenta que la economía esté infracapitalizada, falta capital, entonces sí afecta al ahorro. Si es deuda ocasional, sí ahí existe carga a las generaciones futuras. Si es deuda permanente sostenible, ¿qué quiere decir sostenible o insostenible? A veces salen en el examen, pues que la deuda crece sostenible si es menor o igual a la tasa de crecimiento de la renta nacional. El crecimiento de la deuda es menor o igual a la tasa de crecimiento nacional, si es sostenible, permanente sostenible. Si la economía está infrancolizada, si ya existe carga las generaciones futuras. Si es insostenible, si existe carga. Y si la economía sobra capital, no afecta al ahorro, entonces, si es deuda ocasional, no afecta. Si es deuda permanente sostenible, no afecta. Y si es deuda insostenible, sí afecta. Ojo, porque esto, este cuadro mnemotécnico, pues sirve para poder contestar el examen, pero hay que especificar, hay que razonar a veces la respuesta, ¿eh? Es un cuadro para estudiar, para acordarse en el momento del examen, pero hay que tener claro lo que hay que poner. Segundo factor, depende del tipo de gasto público que se pretenda financiar con la deuda pública. Para financiar estas preguntas, perdón. Tenía de responder si existe o no traslación de la carga a las generaciones actuales o futuras, ¿eh? Los tipos de factores según la emisión de la deuda pública y del gasto público que se pretenda financiar, según si se es gastos corrientes o de capital. También podemos hacer un cuadro mnemotécnico de cara al examen. Y si es solo con deuda pública, si lo que se pretende financiar gasto público con deuda pública, según sean gastos corrientes, si es ocasional y si afecta al ahorro, se benefician solo los gastos actuales, gastos públicos actuales. Solo generaciones actuales. Si existe carga para las generaciones futuras. Si es ocasional y no afecta al ahorro, puede afectar a generaciones actuales y a las futuras. Si afecta o no afecta al ahorro depende si está infrautilizada o super utilizada de capital, ¿eh? la sociedad. Solo con deuda pública para gastos de capital, si pérdidas del bienestar por pago de los impuestos futuros son mayores que las ganancias de bienestar de la inversión pública que se realiza, o sea, no hay rentabilidad social, entonces sí existe carga para las generaciones futuras. Si pérdidas del bienestar es menor que las ganancias de bienestar por la inversión pública, que si hay rentabilidad social, no existe carga a las generaciones futuras. Y solo con impuestos, la financiación de los gastos públicos con impuestos, siempre, tanto un tipo de gasto como el otro, no existe carga, ¿no? Y solo son con impuestos. Este cuadro suelen salir muchas preguntas de esta actividad, ¿eh? Pregunta, ¿en qué casos puede, cuando se emite deuda pública, si se transfiere su carga hacia el bienestar de las generaciones futuras? Pues, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, de los cuadros que hemos visto, sería una pregunta que a lo mejor el equipo docente podría hacer, que serían todos los casos, pues con deuda ocasional y o permanente, si la economía está infracapitalizada y la deuda sí afecta al ahorro. Si la deuda es permanente y puede ser insostenible a largo plazo, si se financia con gastos públicos corrientes y si la afecta el ahorro y si se financia con gastos públicos de capital. Y las pérdidas de bienestar por el pago de impuestos son mayores a las ganancias de las inversiones públicas. O sea, las inversiones no tienen rentabilidad social la carga sí podía trasladarse en todos estos casos a generaciones futuras, reduciendo su bienestar. Ojo, porque este es un resumen de todos los casos posibles. Sobre este, seguro que sale algo, si sale alguna pregunta de este capítulo, sale, hay que contestar algo de esta respuesta. Seguro. Relativamente siempre, ¿eh? Bueno. Responsabilidad y sostenibilidad de la deuda pública. La sostenibilidad es el grado de disciplina de la política presupuestaria de un gobierno. ¿Cuándo es una deuda permanente sostenible? Ya lo hemos dicho antes, crecimiento de la deuda menor o igual que la tasa de crecimiento de la renta nacional. ¿Cuándo es insostenible? Pues cuando es mayor, ¿eh? Reduce el bienestar de las generaciones futuras, introduce incertidumbre, en este caso de insostenible, expectativas inflacionistas, inestabilidad, impago y probable quiebra, ¿eh? Responsabilidad, que sería el epígrafe. Responsabilidad y sostenibilidad de la deuda pública. ¿Cómo podemos evaluar la sostenibilidad de la deuda pública? Denominamos, un momento, al volumen de la deuda pública, año T, le llamamos sub T, volumen de la deuda pública del año anterior, sub T menos 1, déficit público del año, D sub T, a los intereses a pagar por la deuda viva del año anterior, sería el tipo de interés por la deuda, volumen de deuda pública del año anterior, sub T menos 1, el déficit primario del año sería DP sub T de... Ahora veremos lo que es déficit primario. ¿Os acordáis que eran los gastos menos los impuestos menos los intereses, ¿no? Más los intereses. Y la PI está tasa de crecimiento del PIB. Según la ecuación, volumen de deuda pública del año es igual al anterior más déficit público del año, ¿eh? Esto ya lo hemos dado en otro capítulo, me parece, en el primer cuatrimestre. Bueno. Volumen de deuda pública sería igual al volumen del año deuda pública del año anterior por el déficit público del año, que sería los intereses a pagar más el déficit primario del año en curso, ¿eh? Si lo dividimos todo por el PIB, todos estos componentes del 14,8 por el PIB, todos, nos daría esta fórmula. Si el PIB decimos que es igual al PIB del año pasado más porcentaje del crecimiento del PIB del año anterior por el PIB del año en curso. Seguimos la fórmula 14.9. Sustituimos lo que hemos dicho que era igual al PIB del año en curso. Sustituimos en este, ¿qué condiciones han de darse para que la tasa de endeudamiento de un país, que sería esta, tasa de endeudamiento de un país, este porcentaje, no varía en el tiempo? Supongo que el déficit primario en el año T es nulo. Pues esta es la condición que ha de darse, que el déficit primario en el año en curso sea nulo, y nos daría esta ecuación de equilibrio, ¿eh? 14.9, habiendo hecho operaciones aquí de para que la tasa de endeudamiento dividido por el PIB no varíe en un año a otro, esta fórmula de esta de 14.11 tiene que ser igual a 1, o que el tipo de interés, la tasa, acordaros, la tasa de crecimiento de del PIB, sea, perdón, la crecimiento del PIB, sea iguales, ¿eh? Estas son las condiciones para que la tasa de endeudamiento de un país no varíe en el tiempo, ¿eh? ¿Cuándo entra la deuda en una situación de exclusividad? Pues si la tasa de interés menos la tasa de crecimiento del PIB, tasa de interés menor que la tasa de incremento del PIB, la tasa de deuda está decreciendo. Y si es mayor el tipo de interés que la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de deuda, está creciendo y se adentra en una zona de expulsabilidad. Ojo a esta. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Condiciones que salen en el examen. ¿Cuándo la deuda es insostenible? Cuando la tasa de crecimiento de la deuda crece continua e ilimitadamente. Y sucede cuando el porcentaje del deuda del déficit primario respecto al PIB es mayor que el porcentaje del déficit primario del PIB crítico. Acordaros que el crítico sería cuando ocurre cuando ocurre el 14-11, ¿eh? Y cuando ocurre esta igualdad, ¿de acuerdo? Aquí, y esto sería la forma de decir insostenible, cuando el porcentaje de la tasa de crecimiento de la deuda, que sería esta, estamos borrando aquí, deuda, déficit primario partido por el PIB, la tasa de crecimiento de la deuda crece continua e ilimitadamente y sucede cuando es mayor que la tasa de crecimiento de la deuda en situación crítica. Si la situación es explosiva, que ocurre que el tipo de interés es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, la deuda es siempre insostenible. No siempre. Si la igualdad anterior es menor o igual, en vez de ser mayor es menor o igual, la deuda sería sostenible. Y si fuera mayor, sería insostenible. Siempre. O sea, no es insostenible siempre. Puede darse que sea sostenible. Si se da este porcentaje, esta igualdad, menor o igual, hay que hacerse cuadros para poder contestar si preguntas concretas como las anteriores. ¿Qué puede hacer la autoridad económica si en el año en curso observa nivel de déficit primario mayor que el nivel crítico y la tasa de crecimiento de la deuda es mayor que el crecimiento de la economía? Si es transitorio, no hay problema de sostenibilidad y la relación deuda-PIB se estabiliza a un nivel más elevado del que se hubiera producido, pero no hay problema. Ahora, si es permanente, la insostenibilidad de la deuda obligará al gobierno a tomar medidas de política presupuestaria. Esto me suena mucho, reduciendo el gasto público, elevando impuestos, expansión monetaria, si puede, más privatizaciones de empresas públicas, más reestructuración de impuestos y reestructuración de los gastos públicos. ¿Para qué? Pues para elevar a medio plazo la tasa de crecimiento de la economía, la PIB, para ser mayor o igual que la tasa de crecimiento de la deuda, para dar vuelta a la igualdad o a la desigualdad anterior. Bueno. Hay que hacerse cuadros. Y pasamos a otro asunto también importante. Los precios públicos son los fijados por el sector público a los bienes y servicios producidos por empresas públicas para su venta en el mercado, más los precios públicos fijados por empresas privadas reguladas por el mismo sector público. Hay razones que justifican su intervención: eficiencia, equidad y por razones políticas, ¿no? Hay el sistema del monopolio, bueno, el sistema económico del monopolio natural. El sector público interviene provisionando servicios por costes medios crecientes, que da lugar a economías de escala o rendimientos crecientes de escala, que es lo mismo. A incrementos pequeños de factores da un incremento mayor de producción. Y por sus elevados costes fijos y por un coste marginal relativamente bajo, ¿sí? Por eso interviene provisionando servicios. La producción de estos bienes y servicios por un monopolio natural permite obtener beneficios derivados de esas economías de escala y de una oferta de producto en un amplio ámbito espacial más grande, que no se obtendría con numerosas empresas pequeñas, ¿eh? Por eso se crea el monopolio natural, que se puede estudiar perfectamente en el libro por las figuras que hay. es la figura 14.1. Hay un fallo de mercado cuando hay un monopolio natural que plantea el dilema de que si el monopolio no regula, no se regula por el sector público, su producción es escasa e ineficiente, siempre ocurre. Y si se regula, su producción alcanza el nivel eficiente, el nivel óptimo, pero el precio de venta se fija al coste marginal y se obtienen por ello pérdidas. Se ve fácilmente, gráficamente, en la figura 14.1. Hay tres soluciones al dilema este. La regulatoria sería precio igual a coste medio, que tiene sus inconvenientes, que os lo dejo también para estudiar. Cubre costes y gana eficiencia. La segunda solución de Hotelling establece la igualdad del mercado competitivo, precio igual a coste marginal, pero subvenciona las pérdidas con ingresos impositivos. También tiene inconvenientes. Y la tercera solución, que se da en Estados Unidos, precio igual a coste marginal, pero el coste marginal a largo plazo. Incluye costes de capacidad, corrientes y de capital, a largo plazo. Y se aproxima más a la primera solución, la segunda. También tiene sus inconvenientes. Os lo dejo para poder ver o estudiar estas tres soluciones. Según qué sistema o qué supuesto se coge. Bueno, hemos visto que las soluciones dan desviaciones óptimas del coste marginal. Pues hay dos sistemas de precios. Los precios de Ramsey, que tratan de que sean mínimos las pérdidas sociales de bienestar por la elevación de los precios, y las pérdidas serán menores cuanto menos significativa sea la respuesta de la demanda del usuario a cambios en los precios, o cuanto más rígida sea la demanda. Si la demanda es muy rígida, menor P1, la elasticidad, los consumidores son insensibles al precio, a los incrementos de precios. Y si la demanda es elástica, mayor es P1, la elasticidad, los consumidores son más sensibles o muy sensibles a incrementos de precios. Consecuencia de esta proposición de Ramsey es fijar precios públicos, es cargar precios elevados a grupos de consumidores con bajas elasticidades, que son más insensibles, como hemos dicho aquí, más insensibles al precio, se le incrementa los precios, y se reduce a los grupos de altas elasticidades, que son más sensibles a los precios. ¿Para qué? Para minimizar la pérdida de eficiencia. La aproximación de Ramsey propone cargar precios diferenciales a distintos grupos de consumidores según sus elasticidades de demanda. La teoría es mucho más amplia, pero os doy idea de lo que significa. Desviaciones óptimas del coste marginal, seguimos en la misma figura. Precios no lineales, diferentes del anterior, que sería la tarifa de dos partes. Tarifa de dos partes de COAS fija precios públicos para bienes y servicios destinados a la venta, que se divide en dos cuotas. Una fija, por participar en dicho mercado, o acceder al servicio, que sería una cuota de enganche, que es independiente de la cantidad efectiva consumida y permite financiar los costes fijos. Y luego la segunda parte de la tarifa sería una cuota o precio por unidad de producto consumido. Sería, en realidad, lo que ocurre aquí, precio de tarifa de dos partes, una cuota fija y una cuota variable, según el consumo. Por ejemplo, la tarifa de servicio de energía eléctrica de uso residencial. Hay ventajas e inconvenientes, no los voy a estudiar, lo dejo a vuestro albedrío. Los inconvenientes se han tratado de corregir con modalidades de tarifa de dos partes. Hay cuatro modalidades, tarifa de óptima de dos partes. Ojo, porque a veces preguntan una de las cuatro. Incrementa el precio unitario del consumo con reducciones en cuota fija de acceso, reducciones. La segunda modalidad de tarifa multibloque, junto a un precio de acceso se fijan precios distintos para cada bloque de demanda, por ejemplo, el teléfono, el suministro de agua, se va haciendo bloques diferentes según el consumo. La tercera modalidad, con tarifas opcionales de consumo individuales, Cuarta modalidad, tarifa de dos partes con cuotas fijas diferenciales. En vez de las variables, serían las fijas para los diferentes consumidores. Varias formas de tratar la tarifa de dos partes. Muy importante, salen preguntas en el examen, ¿no? Limitaciones de los sistemas de tarifación de la tarifa de dos partes y regulación de precios máximos. Pues hay limitaciones de la tarifa esta aludida. Es costoso, se necesita mucha información. Y segunda limitación, las empresas reguladas carecen de incentivos para minimizar costes. Una solución, por regular los precios máximos. Una reducción de costes, más objetivo de la empresa, más aumento de la eficiencia del consumidor. Y vamos a otro asunto. Regulación de los precios máximos, sistema de ponderaciones, de otra forma, es una aplicación a empresas proveedoras de bienes o servicios con diferentes grupos de consumidores y fija como índice de precios máximos la media ponderada de precios existentes del periodo anterior, ¿no? Que sería esta fórmula. Permite flexibilizar precios, aumento en algunos bienes y servicios con bajas elasticidades precios y reduce de otros, lo que habíamos dicho en un principio, como con altas elasticidades se reduce, ¿sí? Porque son más sensibles a los precios. Costes conjuntos y demanda fluctuante, pues la existencia de costes conjuntos en la producción, que es emplear un factor de producción para producir dos o más productos, puede originar dificultades para determinar el coste marginal. Esto es lo que quiere decir costes conjuntos. Una característica de muchos servicios públicos es que existen estos costes conjuntos cuando la demanda fluctúa. ¿Cuándo fluctúa la demanda? Pues cuando la producción, además de que tiene una capacidad total fija y limitada, por ejemplo la electricidad, tiene demandas altas de día y demandas bajas por la noche, o valles, picos y valles. Esto sería la demanda fluctuante. Si se da estas dos cosas, demanda, costes conjuntos y demanda fluctuantes, tienen dos problemas. ¿Cómo fijar? Un problema sería fijar los precios óptimos con demanda baja y alta. ¿Y cuál sería la inversión óptima para ampliar la capacidad de producción? Esta es otra pregunta que podría darse, las características, los problemas y la solución. Y consideraciones al final normativas, también os lo dejo vuestro estudio, la conclusión. Y pasamos al último. Bueno, vamos a ver, voy a decir alguna pregunta del capítulo 14 que se ha salido en exámenes, por ejemplo. Sí, ha salido la de la tarifa del multibloque. Método de tarifa multibloque para la fijación de precios públicos. ¿En qué consiste el método de tarifa de dos partes para la fijación de precios públicos? La fijación de precio público, ¿qué problema plantea el hecho de que la demanda sea fluctuante? Bueno, ya lo hemos visto. Son preguntas que han podido salir. Pueden salir. Bueno, y ahora vamos a estudiar el capítulo, la última parte ya, federalismo fiscal, financiación de los gobiernos descentralizados. Como siempre, sinónimos de gobiernos subcentrales, descentralizados, locales, territoriales, diferentes formas de decir lo mismo. Pues, para que no os venga de nuevo, si hay preguntas, que no digáis, esto no entra, porque lo denominan de diferente forma. Objetivos, pues de este capítulo, examinar medios o instrumentos de los gobiernos subcentrales, descentralizados, territoriales, locales, etc. Para financiar el gasto de su competencia, el gasto público de su competencia. Y segundo objetivo es poner pautas orientativas para colaborar entre los distintos niveles de gobierno. Introducción. La preocupación del federalismo fiscal es analizar la organización de competencias del gasto público. ¿A quién le compite ese gasto público, ¿no? Y modo de financiarlo. Y aquí, los niveles múltiples de gobierno y las dificultades que hay de financiar ese gasto público. Eso es lo que introduce este capítulo. Sistemas de financiación de las acciones subcentrales, epígrafe 15.2.1, fuentes de financiación y niveles subcentrales de gobierno y autonomía financiera local. La descentralización de prestar bienes y servicios debe tener correlación con poseer autonomía y suficiencia financiera. Los gobiernos descentralizados necesitan fuentes de financiación autónomas ¿para qué? Para atender sus gastos públicos. Hay dos clases de ingresos de estas haciendas locales. Ingresos propios de autónomos, que serían las tasas, créditos públicos, rentas patrimoniales, transferencias de particulares, deuda pública, impuestos propios y compartidos. Y los ingresos provenientes de la hacienda superior o central o de otras superiores, transferencias o subvenciones y participaciones en los ingresos de los impuestos estatales. Esas son las clases de ingresos de las haciendas no centrales. Clasificación de las transferencias o subvenciones. Aquí las vamos a dar por encima, al final del capítulo será un poquito más pormenorizadas y más y con más concepto, ¿no? Transferencias, subvenciones no condicionadas o incondicionales o generales es lo mismo, pero ojo que lo pueden también poner diferentes sinónimos, ¿eh? El gobierno donante determina suma a transferir a la hacienda local y no establece ninguna restricción al uso de los fondos. Y esta hacienda local es libre de para emplearlo en lo que crea conveniente. Las transferencias, subvenciones condicionadas o condicionales o específicas o categóricas, diferentes sinónimos, el gobierno donante especifica o decide el destino que debe darse a los fondos transferidos. La hacienda local no puede variarlo. Cada categoría revela los motivos que justifican su concesión. En las primeras, no condicionadas, es incrementar la capacidad fiscal de las locales. Y en las condicionadas, incrementar la provisión de bienes y servicios que se requieran. Fuentes de financiación de los bienes de los niveles subcentrales. Autonomía financiera local. Esta es una pregunta también de examen, ¿eh? ¿Cuál es la autonomía financiera local? Pues para ofrecer provisión eficiente de bienes y servicios, los niveles subcentrales deben disponer de un grado de autonomía financiera local, entendida como libertad de las haciendas territoriales sobre sus ingresos tributarios, sus gastos públicos y sus transferencias de fondos de nivel superior del gobierno. Esta sería la autonomía financiera local. Conceder o restituir la autonomía fiscal a los gobiernos locales comporta aplicar dos preceptos. Principio de corresponsabilidad fiscal, o es por rendimiento de cuentas, donde las autoridades locales deben responder ante sus electores de todos sus gastos públicos y de los ingresos que necesitan para financiarlos, ¿sí? Con impuestos y tasas. Eso sería la corresponsabilidad fiscal de las locales. Y también, otro precepto sería el principio de beneficio. Los beneficiarios de los servicios públicos son quienes deben soportar sus costes. Teoría muy interesante, muy difícil de pasarlo a la práctica. Sistema de imposición subcentral con doble criterio. Sus figuras impositivas y fiscales deben ser, si la hacienda local establece un sistema fiscal, sus figuras impositivas deben ser visibles o perceptibles, y con un rendimiento cierto, para evitar insuficiencias en los recursos anuales, o sea, déficits, y elaborar sus presupuestos equilibrados. Las figuras impositivas deben regirse por el principio de beneficio que hemos visto anteriormente. En la práctica, la autonomía financiera está restringida, ya lo he dicho, es muy difícil de ponerla en la práctica. ¿Por qué? Por limitaciones políticas y por limitaciones institucionales del gobierno de la nación. Son dos limitaciones que hace difícil la autonomía financiera local. En general, las figuras de sistemas fiscales locales no deben oponerse a objetivos socioeconómicos generales, como asignación de recursos, redistribución y estabilización. Y en particular, no deben contener gravámenes que impliquen duplicaciones impositivas, ni duplicidad de competencias. Esto también se da, ¿no? Estas figuras deben ser compatibles, por supuesto, con el sistema fiscal nacional, con el comunitario o donde esté adscrito la hacienda central, ¿no? Hay límites institucionales para el uso de la deuda pública para financiar los bienes y servicios provistos por los niveles subcentrales. Los límites, las razones para limitar el uso de la deuda pública local, es que va contra la estabilización y va contra la redistribución o equidad en la distribución entre generaciones. Muy importantes estos límites institucionales, ¿eh? ¿Cuáles son las fuentes de financiación que más contribuyen a la autonomía financiera y a la corresponsabilidad fiscal local y que ejercen mayor control directo? ¿Cuáles son las fuentes de financiación? Esta sería podría ser una pregunta de examen. Pues las fuentes de financiación que más contribuyen son los impuestos propios, impuestos compartidos, las tasas y los precios públicos que regula el gobierno central, pero es un poco lo decide el local. Y con esta financiación local basada en estos ingresos, se puede hablar de gobiernos locales autónomos y responsables ante su electorado, ante sus preferencias y sus necesidades. ¿Y cuáles son las fuentes de financiación que menos contribuyen a la autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal local y tienen un menor control por las autoridades locales y dependen más del gobierno central? Pues serían las preferencias de fondos condicionadas o específicas que hemos visto antes, ¿eh? Principios de tributación de las haciendas subcentrales. Para ser óptimos, estos sistemas tributarios de los gobiernos locales deben seguir principios de economicidad y simplicidad administrativa. Esto hay que desarrollarlo: eficiencia y flexibilidad, eficiencia, equidad y redistribución y promoción fiscal de protección del medio ambiente. Lo dejo aquí apuntado, pero podéis resumirlo. El peso a conceder a cada uno de los cinco principios depende cuál sea el nivel a que se aspire, ¿eh? Valoración de las fuentes o mecanismos de financiación pública alternativos a la luz del principio de tributación local. Como fuentes de ingreso de los niveles locales se han utilizado las figuras de los precios públicos, las tasas, deducciones especiales, el IRPF, el impuesto de sociedad, el impuesto sobre la renta, en fase minorista, el impuesto patrimonial, etc. No todas estas figuras pueden integrarse en la estructura de financiación de un sistema fiscal de un gobierno local, por diversas razones de eficiencia, de equidad, capacidad de control y altos costes. Lo que recomienda son la asignación a las haciendas centrales, según qué impuestos. Las haciendas territoriales suelen recurrir a los tributos reales, eso sí que son los que no se toman en cuenta la declaración personal del contribuyente. Por ejemplo, son los impuestos al consumo, donde no se tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto. En la actualidad, la principal fuente de ingresos tributarios de las administraciones locales es el impuesto de la propiedad inmobiliaria, el IBI en España. Los precios públicos, las tasas y las contribuciones especiales son fuente de ingresos que se utilizan, ¿eh?, por las haciendas locales. Son buenos instrumentos de financiación de la provisión de bienes públicos locales cuyos beneficios son observables y que fluyen directamente a los individuos en vez de a la comunidad. Un sistema de financiación de bienes públicos con beneficios individualizables debería emular o imitar a los precios públicos. Se debería exigir precios o tasas a los usuarios, consumidores o beneficiarios de los bienes públicos locales con características de bienes privados. Por ejemplo, entrada a parques públicos, recogida de basura, suministro de agua, etc. Y las contribuciones especiales, pues a los se les puede exigir a los beneficiarios directos de obras o mejoras públicas, pavimentación, alcantarillado, alumbrado, etc. Se estudió ya cuando se estudió los impuestos, ¿no?, los ingresos públicos. La evidencia empírica en los países indica que se utilizan dichas fuentes para financiar los bienes y servicios públicos locales por motivos de sujeción, que se sujetan al principio de beneficio, promueven la corresponsabilidad fiscal que hemos estudiado anteriormente, están, y si están adecuadamente diseñados, contribuyen a incrementar la eficiencia fiscal local. La cuarta razón, porque pueden contribuir a reducir los gastos públicos de los locales. Una razón muy importante. Este impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, estudia el EPIR 536, el IPI, es generalizado a nivel local de gobierno. Razón de que se ha generalizado en muchas haciendas por su elevada recaudación, esa es una razón esencial. Y las características que tiene es su mayor eficiencia relativa, hoy es a principio del beneficio, eleva el sometimiento a principio de responsabilidad fiscal, es un gravamen comprensible, visible y perceptible por el contribuyente. Su evasión es extremadamente dificultosa. ¿Por qué? Porque no se puede llevar uno en el bolsillo de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Su relativa simplicidad administrativa y está basado en la capacidad de pago de los agentes. Problemas. Claro que tiene problemas el IPI. De que le restan aceptabilidad pública, pronunciada percepción, se paga demasiado, hay inequidades horizontales en la valoración de propiedades, divergencias entre valores fiscales y valores de mercado, y un tercer problema, creencia popular de que se trata de un impuesto regresivo e injusto. Son problemas que tiene el IPI. Bueno, el 15.4, coordinación de gobiernos locales, las subvenciones o transferencias intergubernamentales que hemos estudiado al principio. Un sistema descentralizado de gobierno tiene problemas que pueden requerir intervención correctora de la hacienda local, ahí central. Un primer problema, que os lo dejo ya a vosotros, lo apunto simplemente, es equilibrios verticales, equidad horizontal y efectos externos entre las jurisdicciones. Lo dejo apuntado. El 15.4.1, clases y efectos y objetivos de las subvenciones, de las transferencias, son sumas de dinero donadas por un gobierno a otro, en el nivel inferior, para financiar sus gastos públicos. Se clasifican en lo que hemos visto antes, transferencias generales no condicionadas o incondicionales. Vuelvo a decir lo mismo, el gobierno donante determina la suma a transferir a la hacienda beneficiaria, pero no establece restricción a su uso, al destino de los fondos, ¿eh? Y la hacienda local está libre de resolver como empleado. Por ejemplo, una transferencia de 4.500 millones de euros para la comunidad autónoma para equilibrar su balanza fiscal. Un segundo sería transferencias condicionales o específicas o categóricas, que sería las cuantías de esta subvención, la determina directamente el gobierno central, que puede depender de las decisiones de gasto público de los gobiernos beneficiarios, pero en ambos casos es el donante el que especifica o decide el destino y uso que debe darse a esos fondos, para construir, por ejemplo, una carretera o una escuela. Da dinero, pero para construir carretera o escuela. La diferencia entre las dos categorías es que en las incondicionales el aumento de la capacidad fiscal de los gobiernos locales beneficiarios es el aumento en las incondicionales, es el aumento de esa capacidad fiscal, y en las condicionadas es el aumento de la provisión de determinados bienes y servicios, ya lo hemos visto antes. Problema de las no condicionadas, también hay sus problemas. Sus fondos pueden destinarse a incrementar la renta disponible privada en perjuicio del nivel del bien público desde el punto de vista económico y social, y el uso más eficiente que podría darse a las transferencias no condicionadas sería el tratar de aumentar la oferta de los bienes públicos y la renta disponible privada. Ese sería el problema. Las no condicionadas son idóneas cuando el objetivo perseguido es aumentar el bienestar de los gobiernos locales y contribuir al logro de la equidad, ¿sí?, entre jurisdicciones, al reducir diferencias entre sus jurisdicciones. Sin transferencias, las regiones pobres no podrían garantizar con sus recursos propios una provisión mínima de servicios públicos. Por eso es necesaria la asistencia financiera del gobierno central, y las no condicionadas son más adecuadas a tales efectos que las condicionadas. Variantes de las transferencias condicionadas. Pues hay una primera variante que son condicionadas no compensatorias. El donante transfiere una cantidad fija de recursos con la condición de que estos no gasten, o de que estos los gasten en el bien público subvencionado y que no lo utilicen para incrementar la renta disponible de los residentes. Por ejemplo, transferir 20 millones de euros para una carretera es condicional y no compensatorio. Una segunda variante, la limitación de la donación compensatoria, una segunda variante de condicionadas compensatorias es que el gobierno central condiciona la transferencia de fondos a su empleo por el gobierno local en un bien público concreto. Los fondos donantes se cifran en un determinado porcentaje del gasto público realizado. Por ejemplo, aportar 50 céntimos por cada euro del proyecto de construir la carretera es condicional y compensatorio. Ventajas relativas. A la hacienda pública local le permite complementar su oferta del bien público, que disfrutará mayor nivel de servicios públicos e incrementar la renta disponible de los residentes. Dichas transferencias reducen el precio efectivo del bien público subvencionado y estimulan el gasto público local más que las no compensatorias. Ojo que puede haber equivocaciones, ¿eh? Hay que hacerse un cuadrito para no confundirse. Más ventajas, las dejo aquí apuntadas, y problemas de las condiciones condicionadas compensatorias. Aquí solamente voy a el concepto de efecto filtración para, por si acaso saliera en el examen. El efecto filtración de este capítulo es: todas las transferencias pueden generar filtraciones. Es decir, pueden ser utilizadas en mayor o menor medida por el gobierno receptor para un fin diferente de aquel para el que se concede. Por ejemplo, la financiación de partidas de gasto público diferentes o de reducciones de impuestos de residentes. Las posibilidades de filtración son máximas con las transferencias generales o no condicionadas y son mínimas con las condicionadas compensatorias. En términos generales, cuando el objetivo perseguido por las transferencias sea incrementar el bienestar de las jurisdicciones receptoras, serán preferibles las transferencias no condicionadas a las condicionadas, sean compensatorias o no compensatorias. Hay críticas a la teoría tradicional de la transferencia, hay críticas, dejo aquí. Es posible el uso ineficiente por los burócratas. Y segunda crítica, la basada en el denominado efecto papel matamoscas, por si lo preguntaran también. El dinero se pega allí donde se impacta. Quiere decir que las transferencias tienden a incorporarse al presupuesto de la administración territorial receptora, originando provisión de servicios públicos superior a la que se hubiera producido si estas transferencias del gobierno central se hubieran concedido directamente a los ciudadanos. Una transferencia generaría un incremento del gasto público superior mayor que el incremento generado del gasto público generado por las rentas privadas si hubieran aumentado en misma cantidad que la transferencia. Este es el efecto mata moscas, por si lo preguntaran. Y bueno, os doy muchas gracias por vuestra atención. Mi suerte en la prueba presencial. Y si hay alguna pregunta, alguien que desee, por ejemplo, yo le envíe que le envíe preguntas con respecto